12 más Coruña.
Estar informado.
Y la Audiencia Provincial juzga hoy a un hombre por estafar con promesas de relación dinero a dos mujeres. Piden para él 4 años y medio de prisión. Mañana comienza otro juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de un menor de 14 años al que conoció por redes sociales. Ambos mantuvieron conversaciones de contenido sexual con intercambio de fotos desnudo. Posteriormente tuvieron un encuentro en el domicilio del acusado. Los hechos sucedieron en agosto de 2020 en Ferrol. Los padres del menor denunciaron lo ocurrido en 2021 cuando se enteraron. La Fiscalía pide 10 años de prisión para el acusado. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Hablamos, como todos los martes, con el delegado de la Xunta de A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos, delegado, de la Ley de Litoral de Galicia, que dice el Gobierno que es inconstitucional. ¿Sabe por qué dice eso el Gobierno?
Bueno, yo creo que lo primero es que yo creo que nuestra audiencia debe de estar alucinando con que este Gobierno se atreva a decir que cualquier cosa que hace, que haga la Xunta de Galicia, pues que es inconstitucional. O sea, el gobierno de los indultos, el gobierno de la amnistía, el gobierno que pacta con Bildu, el gobierno que ha hecho de Podemos su socio de referencia. O sea, que nos vengan a Galicia a decirnos que somos, que algo de lo que hacemos sea inconstitucional, es alucinante. Pero es que además, yo creo que es muy difícil de entender. Primero, para todos los gallegos, y segundo, para cualquier persona que tenga unas mínimas nociones de derecho o que sepa algo de constitucionalismo. Es decir, lo que ha hecho Galicia es regular un ámbito que teníamos mal regulado, que el gobierno además no está regulando como debería, porque sabe que no tiene las competencias y que al regularlas invadiría competencias de la comunidad autónoma. Estamos hablando de la ordenación del territorio. La ordenación del territorio, para cualquier persona, pues es una de las competencias principales que tienen las comunidades autónomas, no solo la nuestra, no solo Galicia, sino todas las comunidades autónomas. De ahí que, por ejemplo, la Consellería de Ordenación del Territorio sea una de las consellerías más antiguas de nuestra comunidad. Y lo que está haciendo el gobierno central con eso, pues es, primero, ir contra toda la jurisprudencia que nos fue, que fue aclarando esa competencia, ir contra el propio sentido común, llamarlo así, de una forma completamente, con una deslealtad institucional que hacía mucho que no veíamos. Y entonces, lo primero que hacemos es pedirle al gobierno central que nos diga en base a qué se basa para eso. ¿Cuál es ese informe del Consejo de Estado? Que lo haga público, para que lo conozcamos los ciudadanos, para que lo conozcamos las administraciones afectadas, para que lo conozcan los medios de comunicación. Es decir, hasta ahora no lo sabemos. Nosotros, lo normal es que cuando el Estado solicita un informe contra una ley, pues primero, que el promotor de esa ley, en este caso la Comunidad Autónoma de Galicia, sea conocedor de esa solicitud, conozca el informe e incluso que se nos dé audiencia. Sería lo lógico. No se ha hecho absolutamente nada de eso. Lo peor de todo esto, lo que nos tememos, es que sea un acto de venganza absurda, infantil, y que lo único que busca es perjudicarnos como en otras tantas cosas. Pero en este sentido, es decir, que nosotros, la actividad que está ubicada en la zona costera genera 40.000 empleos. Tenemos centros de salud, tenemos colegios, tenemos viviendas de particulares y tenemos más de 100 empresas que se desarrollan, empresas vinculadas a la cadena Mar Industria, que desarrollan su actividad en lo que es el dominio público marítimo terrestre, que es lo que le afecta y lo que anula y lo que pretende también proteger nuestra ley del litoral.
Hablamos en este caso de un histórico acuerdo con los sindicatos para mejorar el sistema educativo. ¿Qué acuerdo se ha alcanzado?
Pues exactamente, nosotros Obviamente seguimos gobernando a pesar de todos estos bloqueos, obstáculos y zancadillas que intenta ponerse el gobierno central. Y lo que hemos hecho, pues, sobre una educación referente, que es de referencia en todo el Estado, pues seguimos trabajando para mejorarla. Galicia tenemos ahora mismo una de las ratios más bajas de alumnos, de profesor por alumnos. Tenemos también uno de los modelos más inclusivos de todo el Estado y que es reconocido. Tenemos un modelo de los que presenta, pues, más baja tasas de abandono escolar y que encima va mejor año tras año. Pero aunque tengamos estos datos tan positivos y tan buenos, nosotros seguimos trabajando para mejorar. Lo que hemos hecho ahora es llegar a un acuerdo con 3 de los 4 sindicatos que tienen representación en la mesa sectorial para seguir avanzando. ¿Qué hacemos? Primero, seguimos trabajando en la bajada de ratios en todos los niveles. Lo que queremos hacer es, donde ahora tenemos aulas con 25 alumnos, y reduciéndolas a 20 en la educación. En educación infantil y primaria. En la ESO queremos basar de 30 alumnos por aula a 25 alumnos por aula. Y en el bachillerato de 33 a 30 alumnos. Queremos también seguir mejorando la atención a aquellos alumnos que tienen necesidades especiales. Y esto lo vamos a hacer también en el cómputo de la ratio. Ahora, es verdad que tenemos personal de apoyo para estas personas, pero lo que queremos hacer ahora es que en aquellas aulas donde tengamos, pues, algún alumno con esas necesidades educativas especiales, a la hora de calcular el ratio, computen según el grado de dependencia o el grado de necesidad, que computen como 2 alumnos o como 3 alumnos. En la práctica, lo que queremos hacer es que, pues, aquellas aulas donde haya una persona con cierta necesidad, en vez de ser 20 por aula, sean 19 o 18 alumnos como máximo, en el caso, bueno, pues, que la dependencia sea mayor y sea eso. También queremos, pues, mejorar el tema del horario lectivo, que se reduzca las horas que los profesores dedican a la actividad lectiva, y también lo que queremos es respaldar la actividad formativa de los docentes. Nos parece que esa actividad tiene que ser continua y queremos apoyarla también, pues, desde eso. Y también, por supuesto, mejorar la carrera profesional, pues, por ejemplo, favoreciendo o apoyando a aquellos profesores que compatibilizan la docencia, pues, con actividades, por ejemplo, como las jefaturas de estudio, la secretaría o incluso la dirección, donde ahora mismo, bueno, pues yo creo que no se les respalda con la intensidad que se les tenía que respaldar, pues, a aquellos profesores que tienen, pues, esa dedicación tan especial, que los padres, que los que conocemos cómo es el sistema educativo, pues les reconocemos, y que además es fundamental.
Además de la formación, que es muy importante, es también importante trabajar en favorecer la empleabilidad. En este sentido, trabajamos en talleres de empleo, 9 nuevos para la comarca. ¿De qué talleres estamos hablando?
Sí, estamos hablando de lo que eran los obradoiros o talleres de empleo, que básicamente, y para que lo entendamos, es una formación orientada a mejorar la empleabilidad de las personas que están en desempleo, y sobre todo aquellas personas, pues, que tienen algunas características que dificultan aún más la contratación. Estos talleres, explicando así un poco la duración, duran 12 meses, tienen una remuneración durante esos meses, lo que permite, pues, que los alumnos se centren única y exclusivamente en esa formación, y también que sea, pues, una formación muy orientada a necesidades reales del mercado laboral. La tasa de inserción, una vez finalizada la formación, suele estar por encima del 75%. Estamos hablando de tasas de inserción muy altas, hay muy pocos mecanismos para mejorar la empleabilidad de las personas que están en desempleo, que alcancen estas eso. Y en concreto, pues, en nuestra comarca vamos a llevar a cabo 11 talleres de empleo, lo que supone una inversión de casi 6 millones de euros y que va a permitir, pues, que 212 personas en situación de desempleo mejoren su empleabilidad. Pues, haciendo un poco de extrapolando datos o haciendo el cálculo, si se consigue una una inserción de más del 65%, pues estamos hablando que más de 150 personas que ahora mismo no pueden encontrar empleo, pues dentro de un año, gracias a esta formación, pues seguramente van a poder estar trabajando.
¿A usted qué le parece que nos estemos manifestando contra Israel y a favor de Palestina?
Bueno, me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza acrecentada, además, que se haga en nombre de todos los coruñeses. Yo creo que son muy pocas las personas que tienen tanta confusión de valores y desde luego a mí lo que me sorprende muchísimo y lo que me sigue sorprendiendo es la fascinación que siente una parte de la izquierda, que además encima tiene responsabilidades de gobierno, bien en el ayuntamiento, bien en la diputación o bien en el gobierno central, por todos estos grupos terroristas, por todos estos regímenes totalitarios que provocan un daño terrible, que están cometiendo ataques terroristas como los que vimos hace 10 días, que se llevaron por delante la vida de 1.400 personas, 1.400 personas que estaban realizando actividades cotidianas, 1.400 personas que podían ser perfectamente nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros amigos, que estaban trabajando, que estaban en las escuelas, que estaban en actividades de ocio. Y que por una visión de la vida y de la religión completamente radical, bárbara, sectaria, pues se los han llevado por delante. Y ver que hay gente en nuestro país que ve eso, que lo ve con buenos ojos, que comprende esta actividad terrorista, que lo único que tiene son palabras para contextualizar esta actividad, para justificar alguna fórmula, para ponerle, pero es, me da vergüenza. Y que encima todo esto, estas manifestaciones de apoyo, sean públicas en el centro de la ciudad, me provoca pues una vergüenza mayor. Yo ver ayer banderas de partidos políticos que tienen representación en el Parlamento de Galicia, que tienen gracias a Dios, solo un diputado en el Parlamento Nacional, pero que también estaban respaldados por sindicatos, en algunos casos, muchas veces en algunos sectores mayoritarios, y por otros miembros de partidos que están, oye, la vicepresidenta en el gobierno central, ministros, y que están haciendo continuamente declaraciones. Eso a mí me da mucha vergüenza. Y creo que hay que tener los valores muy confundidos y ser muy sectario para que, ya no digo ya en una manifestación, ya solo digo mínimamente las declaraciones, las manifestaciones de uno puedan llevar a justificar algún tipo de actividad terrorista. Yo creo que me parece, o sea, demencial.
Gonzalo Trenos, delegado de la Xunta de La Coruña. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y la consultora tecnológica Altia ha obtenido un beneficio neto de 7,25 millones de euros en el primer semestre de este año. Es un 95,8% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía destaca que hay una mayor demanda de sus servicios.
Tú debes ser ingeniera. Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso.
Y hablamos ahora de la problemática con los parques de bomberos comarcales. El de Betanzos volvía a cerrar durante las últimas 24 horas al no alcanzar el número de 3 efectivos para el retén diario de servicios mínimos establecido para la huelga indefinida iniciada ya hace casi 4 meses. Una situación que dejó sin servicio a los más de 65.000 habitantes de los municipios a los que atienden. Es ya la cuarta vez que cierra el parque de bomberos de Betanzos. Este domingo cerraba también el de Arteixo. Adrián es precisamente bombero en el parque comarcal de Arteixo y nos explica que aunque no ha pasado nada grave hasta el momento, el cierre de los parques sí tiene consecuencias.
Afortunadamente no ha pasado nada de relevancia o de gran importancia.
Sí, sí.
Ha pasado cosas. De hecho, se han dado situaciones en las que compañeros han tenido, ante situaciones de emergencia pequeña, decidir si acudir o no. Es decir, si había un equipo de emergencia tipo protección civil que se pudiera hacer cargo, pues muchísimo mejor, porque su parque estaba cerrado y el desplazamiento a ese lugar implicaría que ya no solamente uno, sino otros parques estuvieran desplazados. Y después, bueno, en Coruña como tal, así situaciones graves no se han dado muchas, pero sí que una por los pelos. Recuerdo que la explosión de Ordes el día anterior el parque estuviera cerrado. Pero si, por ejemplo, en Pontevedra, que se ha dado en Moaña el tema del incendio en el puerto deportivo, en Porriño el camión de Stellantis con el trabajador herido a las puertas del parque, que estaba cerrado, en Carballiño un compañero, un único compañero, tuvo que hacer frente a un incendio de edificio. Bueno, ya digo, en Coruña nos han dado cosas importantes. ¿Y el por qué no las administraciones no se sientan? Pues es una muy buena pregunta. Creo que habría que preguntarles a ellos el por qué no se sientan. Y el por qué no se sientan a arreglar una situación ya no solo que afecta a los bomberos, sino una situación que está afectando a una población a la que en pocas semanas, meses, van a pedirles el voto.
Pues Adrián critica que en estos casi 4 meses las administraciones no se hayan querido sentar a negociar y recuerda lo que el colectivo pide.
Pedimos un convenio digno y ajustado a las características de nuestra profesión. Pedimos una mejor coordinación a la hora de enfrentarnos a las emergencias. Pedimos una relación de puestos de trabajo en la cual se nos dote de personal para poder hacer frente a las intervenciones. Recordar que los parques provinciales de Galicia, los parques comarcales, están compuestos en una dotación de 3-4 personas por guardia normalmente. Estamos viendo que en Vigo, hace escasamente unos días, donde por desgracia fallecieron 4 personas, los compañeros, con una dotación de 17, claramente insuficiente, y desde aquí además los apoyamos totalmente, piden que se hubieran cumplido los 20 que tendrían que estar, incluso si se pudiera tener más. Estamos hablando, insisto, que los parques comarcales hacen frente a situaciones como esa con 3 personas, por lo menos tener, ya no tener 17 o 20, tener otras 3 personas más para poder ya no atajar esa incidencia, sino 2 a la vez. Estamos pidiendo una gestión competente y eficaz de nuestro servicio. Los parques de bomberos no se cierran por culpa nuestra, se cierran por esa falta de gestión y previsión de las gerencias. Entonces, bueno, es todo lo que pedimos. Aparte, evidentemente, de unas condiciones laborales de acorde a nuestra profesión y vocación, que equipararnos a otros servicios que actualmente no estamos equiparados como bomberos profesionales que somos.
Tras casi 4 meses de conflicto laboral, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Pues Adrián dice que hasta donde haga falta por defender sus derechos.
Nosotros vamos a aguantar lo máximo posible y lo máximo que podamos. Las fuerzas y los ánimos están en alto. Y además es que la parte de la administración se da cuenta que lejos de pausarnos o lejos de aplacarnos con esos desplantes, que ya no es del otro día solo, que ya hubo 2 en todo este tiempo, lejos de aplacar nuestros ánimos, nos están acrecentando a seguir todavía con más fuerza reivindicando nuestra situación. Y vamos a llegar dentro de los márgenes legales y de esa situación de legalidad, vamos a llegar hasta donde sea posible con estas concentraciones que vamos a llevar a cabo en las 4 diputaciones, con una manifestación que va a movilizar ya no solamente a bomberos de Galicia, sino a bomberos de toda la nación, de toda España. Y bueno, vamos a llegar hasta donde hagan falta. Si hay que encerrarse en los parques, nos encerraremos. Si hay que hacer acampadas, las haremos. Si hay que hacer más pintadas en pancartas, se harán. Dentro de los márgenes legales vamos a llegar hasta donde llegamos.
Pues en concreto, ante la Diputación de A Coruña se van a concentrar la próxima semana, el 27 de octubre. Aunque parezca increíble porque vivimos en el primer mundo, existen a nuestro alrededor personas en extrema vulnerabilidad con los que Cruz Roja se sigue volcando. Personas que duermen en la calle o que viven en ambientes vulnerables, Noel Abao.
Hablamos de gente como Manuel. Es una de las personas que llegó a dormir en las calles de A Coruña. Cruz Roja le prestó acompañamiento y hablaba así en el documental Regueiros que difundió la entidad tras la pandemia.
Yo me he acostumbrado de tal manera que yo puedo vivir tranquilamente en la calle. Yo hace ya años que no me veo en un espejo. Poco a poco, mi imagen me importa un bledo. Yo de menos tener una pareja con la que compartir mi vida y lo que me queda. No echo de menos ni un trabajo ni nada. Simplemente me estoy cansando de estar solo.
Podría ser una de las caras de la extrema vulnerabilidad. Cruz Roja apoyó en 2022 a unas 1.700 personas en situaciones similares, casi 430 entre A Coruña y Ferrol, según los datos de la entidad. El perfil más habitual nos lo describe Mercedes Casanova, la directora de Cruz Roja en Galicia.
Mayoritariamente es un perfil masculino, con nulas o escasas relaciones familiares, normalmente con problemas necesarios de apoyo psicológico, con una reticencia a acudir a una institución o con una desconfianza hacia poder pernoctar en algún sitio de manera permanente.
Hay un ligero aumento en este colectivo que exige una importantísima labor de voluntariado. La labor que hacen con estas personas es integral y el primer reto es que acepten la ayuda. Para llegar a que retomen el hilo de su vida o siquiera lo planteen, a veces son necesarias muchas horas de conversación.
Proporcionar a través de la compañía y de la conversación un rato de estar cerca, ¿no? Y a partir de ahí, pues la persona va adquiriendo esa confianza como para poder pues verbalizar otras necesidades, a veces la necesidad de una mediación con su familia. A partir de ahí, de esa relación de cercanía y de confianza, podemos también trabajar técnicamente para intentar mejorar su vida.
Una labor intensa, especializada y a veces lenta, con fracasos, pero también triunfos.
Y son los casos que nos agarramos para seguir trabajando con más fuerza y con más ganas. Y no solamente casos de éxito, ¿no?, del abandono de esa situación o de la mejora de su situación, sino cualquier pequeño paso que redunde en la mejora del bienestar físico y emocional de la persona a la que atendemos.
Cruz Roja mantiene desde hace años este programa de atención integral a la extrema vulnerabilidad, para el que la Xunta ha renovado su apoyo con 170.000 euros.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida.
Y hablamos de otro acto generoso y solidario como es el de donar sangre. Te cuento ya dónde están ubicadas hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. En el campus universitario, en concreto, en la rotonda de la Facultad de Sociología, tenemos ahí una unidad móvil que va a estar hasta las 2:30, pero que va a continuar también por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en el barrio de Monte Alto, en la calle de la Torre, delante de la biblioteca, esta tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil. También contamos con ese punto fijo ubicado en el CHOAC, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que a día de hoy hay reservas bajas de grupo sanguíneo cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, que en estos días se acerquen a donar sangre para intentar normalizar las reservas de este grupo sanguíneo, el cero positivo. 1:43, citas ya con la agenda para este martes. Un día más de la mano de Noel Abao.
Comienza el Festival de Cine Intersección. En la Filmoteca y el Teatro Colón habrá proyecciones desde las 6 de la tarde hasta el domingo. Ofrecen más de 150 obras audiovisuales procedentes de más de 30 países. Women Presidents Organization, la red internacional de mujeres empresarias, organiza un encuentro sobre liderazgo femenino. Será desde las 6 en el Auditorio de Banca de Riego de Agua. La Asociación de Amas de Casa organiza una jornada en el Sporting Club Casino. Será sobre formación alrededor del bono social eléctrico. Comienza a las 6. Jazz de primera división en A Coruña. Kamal Williams, alter ego del artista británico Henry Wu, actúa a las 9 en la Sala Garufa Club. En la Fundación Barrié caminan por la historia de los zapatos. La exposición Walk This Way muestra la colección privada de calzado histórico de Stuart Weitzman, con piezas históricas que van desde las zapatillas de la Reina Victoria de Inglaterra hasta los diseños más glam rock de Beth Levine. ¿Quieres ver al actor Viggo Mortensen recitar poesía? Desde hoy se pueden retirar las invitaciones para asistir a su recital en Poetas Diversos. Será el 20 de noviembre. Las entradas están disponibles hasta agotar existencias en el Centro Ágora.
Y la Asociación Vecinal El Viña Dos Fases celebra un evento solidario a beneficio del Banco de Alimentos este viernes. Va a ser un concierto de la Asociación de Amigos del Acordeón de A Coruña a las 6 de la tarde en la Biblioteca Miguel González Garcés. Los que quieran asistir deberán entregar una bolsa de alimentos. Es la entrada hasta completar aforo. Los alimentos más necesarios son leche, cacao, conservas, legumbres, arroz, patatas y aceite. Y unas visitas que se retoman. El Pazo de Meirás volverá a abrirse al público. Desde este sábado, el Concello de Sada retoma el programa de visitas guiadas para el público general. El complejo de la familia Franco se podrá volver a ver por dentro los fines de semana después de unas obras que realizó el Estado en el interior del inmueble. El alcalde de Sada es Benito Portela.
Bueno, alcalde, pois abren hoxe esas visitas ao Pazo de Meirás. Podemos visitar de novo este inmueble.
Sí, por fin abren as visitas despois de este período en que estuveron realizándose obras por parte do Ministerio, que puxo solución aos problemas de filtracións que había en certas salas bastante relevantes do Pazo, e polo tanto consideramos que eran necesarias esas obras. Foi unha pena pois que nesta temporada estival estuvera pechado todo o tempo. Por fin podemos retomalas nos horarios que llemos en inverno, todos os de venres a domingo, polo tanto poden todos están convidados a volver a visitar o Pazo de Meirás. Poden facelo na web del Pazo de Meirás, donde poden buscar plenamente na web, ¿no? Si estrenamos as visitas de forma directa, a disposición, agrademos que veñan a sala canto antes e a visitar o Pazo tamén, por suposto.
O que sí que vemos é que hai interese, sobre todo por parte de moitos visitantes que chaman aquí o Concello preguntando cando poden visitar o Pazo ou que mesmo van timbrar ali a ver se lle abren as portas.
Sí, a verdade é que xenerou moita expectativa. As cifras do primeiro ano foron realmente espectaculares, fora de calquera previsión. Entendemos que temos que darlle continuidade e apostar porque se veñan a visitar o BIC do Pazo de Meirás Sada, o primeiro BIC que ten Sada, e ora vamos camiño de tres. A ver, en realidade estamos moi orgullosos do noso patrimonio histórico e así o debemos de preservar e difundir.
Cal é a situación judicial, por recordala tamén deste inmoble?
Pois a situación judicial está, bueno, na o Supremo, a titularidade do inmoble, que xa, bueno, tuvo unha sentencia favorable, como podemos recordar, esa sentencia histórica que por primeira vez facía perder aos herdeiros do ditador un inmoble, pasará certamente a historia. Unha historia que nos gustou escribir con mayúsculas, e por outra parte está o tema dos mobles, donde o Concello de Sada tamén tuvo unha participación, entendemos que directa, no, utilizando ese informe que encargado polo Concello de Sada a Manuel Pérez Lorenzo, que serviu de base para a presentación da demanda por parte da Abogacía do Estado.
El Pazo pasó a ser patrimonio del Estado en una sentencia judicial que la familia Franco ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Sigue la batalla en los juzgados por la propiedad del mobiliario que hay en el interior del complejo sadense. Y el Partido Popular pregunta a la alcaldesa por el Jardín de San Carlos, cerrado, recordamos, desde mayo y con la plaga de grafiosis extendiéndose. Los populares instan al Gobierno municipal a adoptar las decisiones necesarias para volver a abrir el jardín, impidiendo desde mayo la visita a este punto de referencia, dicen desde el Partido Popular, a coruñeses y a turistas. El jardín ya estuvo cerrado durante 10 meses hasta noviembre de 2022. En esa fecha se reabrió con tres olmos talados por la grafiosis, pero solo 6 meses después volvió a cerrar sin que se haya vuelto a abrir. En abril de este año, expertos aconsejaban la tala de otros 2 árboles afectados que no se ha realizado, y en este momento la plaga afecta a la mitad mitad de los casi 20 olmos de este bien de interés cultural. Desde el Partido Popular preguntan qué plan de conservación se está ejecutando para garantizar la supervivencia de estos olmos históricos, por qué no se procedió a la tala a pesar de que informes la aconsejaban y cuándo se va a reabrir el Jardín de San Carlos. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 te cuento que la Guardia Civil, tras 10 años de investigación, 10 años, ha procedido a la detención de una persona como presunto autor del homicidio de Elisa Abruñedo. La detención se ha producido en Ferrol. El detenido, de 49 años de edad, es vecino de Narón. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Señoras y señores, bienvenidos al show. Aquí está la maravillosa Orquesta Mondragón. Viaje con nosotros, sí. Ladies and gentlemen, pasen y vean.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Pues en los próximos minutos te invitamos a viajar, pero no solo en el espacio, sino también en el tiempo. A partir de este viernes, Arteixo viaja en el tiempo y se traslada al año 1900. Celebra su tradicional feira histórica. María Dubra es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Arteixo. María, muy buenos días.
Buenos días, Eva. Hola.
Y María, dedicación especial la de este año en esta feira histórica a un grande, a Manuel Murguía, ¿no?
Sí, sí, claro. Este año celebramos especialmente a feira histórica a Manuel Murguía porque este año fanse os 100 anos da súa morte. E, bueno, para nós é un personaxe moi importante en Arteixo.
E como imos celebrar este pasamento de Manuel Murguía dentro do que a feira histórica?
Pues con un montón de actividades para todas as edades, para todos os gustos. Temos xogos infantiles, temos actuacións de teatro, temos, por exemplo, o viernes 20, temos o dúo Vaguedades, que do dúo musical de Rosalía de Castro e Eduardo Pondal, que son o Italia Risco Fran Rey. E temos a Cova Céltica, que son escritores de aquí do Concello de Arteixo, que van facer como un debate de escritores, como se facía antiguamente, cando se xuntaban todos os escritores na Cova Céltica. Eso se dio sábado pola tarde. Bueno, un montón de actividades para todo o mundo.
Creo que un dos das actividades que engloba esta feira histórica, María, unha das que máis demanda ten esa tradicional CEA 1900 que se celebra o sábado pola noite. ¿Todavía podemos asistir a esta CEA ou xa non quedan invitacións?
Sí, sí, todavía. Sí, de momento quedan entradas, pode asistir todo o mundo. É para maiores de 12 anos e sí, hai entradas a venta aquí no Centro Cívico Cultural de Arteixo para todo o mundo.
Como é esa CEA?
Pois esa CEA intentamos facer unha CEA tradicional do 1900, a típica CEA de festa, que se xuntaba toda a xente, sempre tan vestida de época, moi elegante, por cierto, todo o mundo. E nada, a cena, o menú pues, tamén un pouco típico desa época, pues, con carno caldeiro, con empanada, y música, baile, festa.
Para ir acondicionada a esa CEA tenemos ese servicio de aluguer de traxes, que ¿cómo está funcionando?
Pues ahora mismo estoy aquí ao lado y no para de pasar xente y bueno, aparte de tenernos aquí a empresa, una empresa que se encarga de aluguer, tenemos o Centro Comercial Aberto, a Asociación de Comerciantes de Arteixo, que algún comercio tamén ten traxes para aluguer.
Na Feira Histórica, María, temos o Mercado da Colleita. Que obxectivo ten facer este mercado?
o mercado da colleita é unha actividade que nos oferta Estrella Galicia e para nada, para degustar pues, os seus produtos.
Música, destácanos un pouquiño, os eventos máis importantes en relación á música.
Bueno, a música, vai haber música todos os días, pero eu se teño que destacar, creo que para min será a actuación do domingo ás 21, na Praza do Balneario, que é a presentación do disco de Mondra, Ardén. Un chico estupendo que canta música tradicional galega mezclada con un ritmo así tecno. Bueno,
diferente,
bonita,
¿no?
Bonita. Sí, muy diferente, pero yo creo que es extraordinario.
Bueno, pensamos en todo porque también te hemos pensado, ahora que volveu o mal tempo, facer esos eventos noutras ubicacións en caso de choiva, non?
Sí, en caso de choiva, o que pasa que, bueno, é unha pena porque a feira é unha zona moi longa, todo ao largo do paseo e nas plazas, pero bueno, sempre temos opcións de pues, trasladar, temos unha carpa grande montada no balneario, temos o noso centro cívico, que tamén é grande, ten espacios, pero bueno, estamos cos ollos no feo, a ver que vai pasar.
O galla que non choiva, polo menos, non?
Sí, sí, porque luce moitísimo máis fora, temos un entorno maravilloso, co paseo e... E luce moito máis a feira,
claro,
pero bueno,
claro que sí.
Pasaremoslo ben igual.
Para toda a xente que se queira a chegar a Arteixo dende o venres ata o domingo, a esta viaxe no tempo que é a feira histórica Arteixo 1900, onde pode atopar información, onde pode saber todas as actividades que tedes programadas, onde atopamos toda esa información, María?
Bueno, pois pues temos información en prensa, en radio, por supuesto, y después en redes sociales, Instagram, bueno, todas las redes que funcionan ahora. Y después tenemos panfletos que repartimos, claro, los críticos, que repartimos por la zona.
María Dubra, concelleira de Cultura do Concello de Arteixo. Noraboa por esta feira, por esta nova edición, a número 22 xa. Moitísimas grazas por estar con nos.
Moitas gracias, Eva. Un saludo.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Este año, tu vuelta al cole más divertida. 2x1 en gafas, combínalas como quieras. Pide cita en el 981-641-762 o en balneariovisión.es. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Y seguimos mirando hacia atrás, echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 17 de octubre y un 17 de octubre de 1999 cerraba el Cine París, el más antiguo de España, y en 1992 se inauguraba el aparcamiento de Orzán Riazor. Hoy celebramos el cumpleaños del rapero Eminem.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Del sorteo de la Copa Pepe Torrente, no sé si sabemos ya quién nos ha tocado.
Pues todavía no se sabe, se está produciendo ahora mismo el sorteo, conocemos ya algunos rivales de los conjuntos gallegos, por ejemplo el Compostela va a recibir al Tenerife, pero la bola del Depor todavía no ha salido, aunque también te digo una cosa, esta eliminatoria que es la primera que se celebra el miércoles 1 de noviembre, al Depor le interesa entre poco y nada. Bastante tiene con la Liga, como para ahora pensar que si la Copa interesa o la Copa no interesa. El Depor está en descenso y lo único en lo que tiene puesta la cabeza el conjunto blanquiazul es en el encuentro de el sábado a las 7 de la tarde frente al Sabadell. Y precisamente sobre eso vamos a debatir en Deportes Cope Coruña a partir de las 3:30. En caso de perder en Sabadell, ¿debe el Depor cesar a Imanol Idiáquez?
Pues hay debate, ¿eh? Porque estoy mirando yo ahora el resultado de la opinión en Twitter, bueno, en X ahora. Uh-huh. 47% dice que sí, el 53% dice que no.
Sí, sí, por eso hay debate y por eso queremos discutirlo hoy en Deportes Cope Coruña, porque hay gente que piensa, oye, con estos números es imposible, y otra gente que hay que tener confianza.
Pues a ver qué concluimos. Pepe, gracias.
Un abrazo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.